No me voy a alargar mucho porque vamos a oír la palabra con alguien que trae ese día, ¿verdad? La meditación, trae la meditación de la palabra de Dios. Voy a dejar con ustedes a, yo le decía antes de él mi Azucena, pero una vez ya no, se enojó, pero no, ella se llama Susi, así conocida entre nosotros, Susi Benítez. Así, vámonos con un aplauso, ¿ok? Adelante, adelante.
Adelante. Dios me lo bendiga a todos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a contar de que Ricardo me dijo una vez, Azucena, en una clase de inglés estábamos deletreando el nombre de nosotros, y entonces Azucena, dijo, tanto que pelea, por eso es su nombre. Pero es que ustedes no saben, no era que me decía Delmi Azucena, me decía Susana. Y para mí eso era así como que no me llamo Susana, me llamo Azucena. Casi es la misma cosa, ¿verdad? Bueno, ya que tocó lo del nombre, ¿verdad? Ya que tocó lo del nombre, pues entonces nosotros aclarando la situación. Gracias a nuestro Padre Celestial realmente por lo que Él nos ha regalado a cada uno en nuestra vida. ¿Se escucha bien? Sí, vale. Nuestra enseñanza, fíjense, tiene como base Efesios capítulo 4, versículo 2. Ese va a ser nuestro punto de partida. Perdón, Efesios capítulo 5, versículo 2. Que no estaba viendo el apunte, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 2. Podemos leer el 1 también. La manifestación nos hacía la invitación a que nosotros imitemos a Dios y no imitemos a los hombres. Eso nos decía. Y nos estableció ahora, también a través de varios mensajes, de que nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo, en el sentido de que Él cumplió completamente la palabra de Dios. La cumplió no solo completamente, sino correctamente. Eso nos decía la manifestación. No vamos a hablar acerca de eso, solo quería tomar parte de la manifestación por lo que vamos a leer a continuación. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Acompáñenme, vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu maravillosa palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella tú nos muestras tu corazón, bendito Dios. Gracias porque en ella, Padre, no solo encontramos la verdad, sino, Padre, esa verdad que nos hace libres. Así que gracias por darnos, Padre Celestial, lo más grande que es tu palabra, y que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Ok, entonces nuestra enseñanza, fíjense, tiene que ver con el amor. Y se titula, porque Él nos amó primero, andad en amor. Y el amor del que quiero hablar, primero que nada, fíjense, quiero como hacer una breve reseña, porque, bueno, hablaba Ricardo algo de esto en la reunión el viernes allá en Santiago Texacuanco, pero también uno puede a través de las redes escuchar muchas quejas, muchos reclamos de que la gente, bueno, estamos muy conmovidos realmente por lo que ha pasado en Venezuela. Esto no es ahorita, como decirle, exclusivo. Hay muchos países que han estado atravesando situaciones así, pero nos sentimos como más sensibles en el sentido de que ha tocado un país donde hay mucha gente que nosotros amamos. Bueno, el punto es que por estar cerca de la región y por estar también porque donde hay gente que nosotros amamos, pues hemos estado muy pendientes de lo que está aconteciendo en Venezuela, hemos estado orando y un sinfín de cosas que nosotros hemos estado haciendo, ¿verdad? Por poder apoyar a nuestros hermanos espiritualmente a pesar de la distancia. El asunto es que uno viendo noticias puede darse cuenta que en algún momento la gente se pone a cuestionar. Y ustedes pueden, es muy común que después de que algo así pasa, la gente diga, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Dios nos ha abandonado. Y sale otra gente, dice, es que Dios es amor y es fuego consumidor. Y empiezan a decir un montón de cosas que, bueno, ya veíamos nosotros el viernes que son interpretación privada. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos correctamente, nos muestra a un Dios amoroso, a un Dios bondadoso, a un Dios que no se complace en la maldad, a un Dios que no es un Dios destructor, sino al contrario, es un Dios restaurador, es un Dios que sana, es un Dios que libera. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Pero se da el caso que nosotros lo conocemos. Gracias a eso, pues ahora estamos aquí, porque hemos renacido, porque somos sus hijos ahora. Muestra el amor que él ha tenido para nosotros. Pero la gente allá afuera no lo conoce de esa manera. Hay mucha gente que piensa que Dios está castigando a Venezuela. Hay mucha gente que piensa muchas cosas. Entonces, nosotros vamos a aprovechar hoy Facebook, si es que estamos conectados a Facebook, vamos a aprovechar para que en el nombre de Jesucristo esta enseñanza, no para que vean a Susi, sino para que vean la palabra de Dios, pueda llegar a mucha gente que está, que por falta de conocimiento pueda estar creyendo que, que Dios ha enviado ese terremoto. Aunque no se va a centrar solo en eso, porque queremos solamente hacer como una reseña de realmente de lo que es Dios, y que en primer lugar, Él nos amó primero a nosotros, y por eso es que nosotros podemos amar, y por eso es que Él nos exhorta en su palabra a que andemos en amor. De hecho, lo que nosotros acabamos de leer en Efesios 5:2, y andar en amor, es un mandamiento dirigido para la iglesia. Nosotros pues debemos tomar por nuestro libre albedrío la decisión de hacer esto, pero es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento para nosotros como hijos de Dios. Entonces les decía, primera de Juan 4:10, primera de Juan 4:10, dice, ¿ya lo tienen? Yo ya lo encontré. Ya lo traía copiado en la enseñanza para ahorrar tiempo. Primera de Juan 4:10. Ya están por ahí, ¿verdad? Vaya. Dice así. En esto consiste el amor. El amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La primera parte, fíjense, el amor de Dios, una de las cosas que me bendice tanto y de verdad que me ha puesto a pensar mucho, a reflexionar mucho, es que el amor de Dios es un amor que está para otros. No es un amor que se centra en sí mismo, aún siendo Él, el Dios Todopoderoso, aún siendo Él el Omnipotente, no es un amor que se centre en sí mismo. Es un amor que se centra en otros, y ahí es otro, en la humanidad. La muestra más grande del amor de Dios ha sido dar a su Hijo por nosotros. Por eso nosotros somos salvos, por eso nosotros somos redimidos. Y la muestra de su Hijo para con su Padre Celestial y para con la humanidad fue dar su vida en obediencia amorosa. El amor de Dios nos enseña a que nos enfoquemos en amar a otros, no en amarnos solamente a nosotros mismos. Ya vamos a ir viendo, porque ahorita no quiero tocar el amor de nosotros hacia los demás, sino estoy enfocando el amor de Dios. Pero consistió en la muestra más grande, en entregar a su Hijo. Y en su Hijo, en entregar su vida. Entonces, dice allá en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió por todos. Y todo aquel que crea, pues él va a tener la vida eterna. Eso es lo que el Padre Celestial hizo disponible para toda la humanidad, ese sacrificio amoroso de su Hijo. Pero lo que yo quiero enfatizar Es que el amor de Dios fue tan grande que consistió en dar, que lo mostró dando lo único que él tenía, para que por medio de eso ahora nosotros podamos ser hijos suyos, podamos también además amar a todos aquellos que todavía no han alcanzado esa salvación, más bien no la han obtenido, porque no han creído o porque no han escuchado lo suficiente. Entonces, dice también allá en Romanos 8:32, no les digo que lo busquen porque yo sé que son versículos que ustedes ya conocen de memoria, pero si ustedes gustan buscarlo, pues háganlo, Romanos 8:32, cuando dice que no escatimó, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? Todos estos versículos están en contraste a lo que la gente piensa. Que Dios, he podido ver una gran cantidad de noticias donde hablan de cómo padres, cómo madres expusieron y entregaron sus vidas por proteger a sus pequeños. Entonces, si uno de humano es capaz de hacer algo así, imagínense cuánto nuestro Padre Celestial. No encaja realmente lo que la palabra de Dios dice con lo que la gente quiere creer allá afuera. De que Dios es un Dios vengativo, que Dios, bueno, nada menos ayer iba pasando por una iglesita que está cerca de mi casa y decía el hermano, mía es la venganza. Bueno, dije yo, suya porque de Dios no. Aunque la palabra dice mía es la venganza, lo estaba interpretando de otra manera, ¿verdad? Pero igual, entonces la religión quiere exponer a un Dios como un Dios que mata, como un Dios que destruye, como un Dios celoso que va, que cuando ya, bueno, incluso hablan de que Dios está cansado de la maldad de la humanidad. Ahora, ¿saben qué? Yo les puedo regalar un versículo que habla realmente de la paciencia que Dios tiene para con todos aquellos que todavía no han creído y no han recibido la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Para todos aquellos que dicen que Dios ya se cansó de tanta idolatría y entonces ahora está mandando, dice, terremotos, está mandando tsunamis, está mandando tormentas para que la gente recapacite y se acerque a Dios. Pero nos damos cuenta que no es la forma en que Dios trabaja. No es de ese modo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Ok. Ya lo tienen. Dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la promesa que nosotros aguardamos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, les dije. Por si alguien se quedó y está anotando. ¿Cuál es la promesa que aguardamos nosotros? El retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y hace poco leí una enseñanza, para que vean que sí leo lo que me comparten. Decía de que nosotros a veces, de que tenemos el retorno de Jesucristo como una misión de rescate. Y no debe de ser así. En realidad, imagínense que todos anhelamos realmente, todos anhelamos una vida en la que ya no estemos nosotros cansados, en la que ya no tengamos sufrimiento, pero es aquí también donde podemos caminar con libertad, donde podemos nosotros servirle a Dios con gozo y pues realmente disfrutar. Y también anhelamos, ¿verdad?, el cumplimiento de esa promesa. No podemos amar el retorno solo por verlo como una misión de rescate, sino realmente por algo glorioso que es. Pero dice que no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. O sea, no están sucediendo esas cosas porque Dios diga, ya se cansó. Él es paciente, dice. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Porque segunda de Timoteo, nos dice allá, no, primera de Timoteo en el capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que toda la gente sea salva. ¿Cómo Dios entonces va a estar mandando destrucción para la gente? No es el amor de Dios, no es esa forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ayudarle a toda esta gente que todavía no conoce la integridad de la palabra y que por ese motivo piensan de esa forma. No los vamos a juzgar. Vamos a mostrar el amor que Dios ha derramado en nosotros cuando renacimos. Se lo vamos a mostrar a la gente. Llevando la palabra que los haga libres. Llevándoles el conocimiento que les ayude a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La manifestación nos hablaba de eso, de que hay mucha gente en tinieblas todavía. Entonces, fíjense de que ya vimos de que Dios envió a su Hijo, y eso significó la entrega más grande, la muestra más grande de amor. Ya vimos de que Él no es que esté cansado de la humanidad y que por eso sucedan estas cosas. Nosotros sabemos ¿quién es el que hurta, mata y destruye? Y ese es el adversario. Entonces, al contrario, Dios es paciente. Y Dios también nos muestra en su palabra cuáles son las características del amor con el que Él nos ama a nosotros. Busquen 1 Corintios capítulo 13. Cuando estaba trabajando esta enseñanza, ya les dije, ustedes saben que yo soy fan de las canciones del hermano Enrique. Y entonces no podía dejar de sonarme una canción en la mente cuando estaba trabajando en esta parte de Corintios. Primera de Corintios capítulo 13. Y vamos a ver el versículo 4. 5. ¿Ya están por ahí? Primera de Corintios 13, 4. 5. El amor es sufrido, dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ese es el amor de Dios, esas son las cualidades del amor de nuestro Padre Celestial, del amor con que Él nos ha amado. Dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. El amor de Dios es como su palabra, que permanece para siempre, mis queridos hermanos. Por eso no podemos hablar de que ya Dios agotó su paciencia, de que Dios, ya Dios agotó el amor, porque el amor de Dios nunca deja de ser. Y Corintios nos muestra cuál es el amor con el que Dios nos ha amado y nos muestra cómo es ese amor que nosotros debemos imitar. Porque ya Dios nos amó con ese amor primero a nosotros. Entonces, fíjense que este versículo de que no hace nada indebido, de que no busca lo suyo, aparte de todas las maravillosas cualidades que acabamos de ver, pero yo pues ya me llamaba un poco la atención esto de no hace nada indebido y no busca lo suyo, porque ese es el amor que nosotros debemos imitar, como nos decía Efesios, que además es un mandamiento para la iglesia. Entonces viene la otra parte de la enseñanza. Nosotros estábamos viendo cómo es el amor de Dios, cómo es que Dios nos ha amado, cómo es que Dios, el alcance que el amor de Dios ha tenido para nosotros en nuestra vida. Entonces viene ahora la segunda parte. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta apropiada ante el amor tan grande que Dios nos ha dado a nosotros? Y empezando con el mandamiento de que andemos en amor, como Cristo, dice, también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ahora viene cómo nosotros debemos responder a ese amor que Dios nos ha dado. Y bueno, nosotros busquemos Mateo 22, busquemos Mateo 22, 37, y si gustan lo dejan marcado porque más adelante vamos a volver ahí. Pero nosotros podemos ver la respuesta del Señor Jesucristo a una pregunta que le hacían los fariseos en ese momento. Mateo 22, 37. Cuando le dicen, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él, pues siempre, buscando las respuestas en su Padre Celestial, le dice, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta apropiada al amor que Dios nos ha dado, que consistió en entregar a su Hijo y que también nos ha dado lo más grande, dice que es su palabra? Es amarlo a Él. Porque ese es el primer y grande mandamiento. Jesús lo está estableciendo. Dice que la ley se resume en este y en el segundo mandamiento. Entonces, nosotros amamos a Dios con un corazón agradecido. Cuando nosotros somos conscientes de lo que Dios ha obrado en nuestra vida, cuando nosotros abundamos en la gracia y reflexionamos en todo lo que Dios nos dio sin merecerlo, ¿saben? Nuestra respuesta va a ser estar agradecidos con Él y amarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos conscientes de lo que Dios ha hecho, que nos pasó de las tinieblas a la luz, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nuestra respuesta va a ser estar agradecidos con Él, amarlo a Él. Y cuanto más lo vayamos conociendo, más lo vamos a amar. ¿Cómo no vamos a amar a un Dios que nos auxilia cuando estamos en dificultades? ¿Cómo no vamos a amar a un Dios que nos trae a la creencia correcta cuando nos hemos equivocado y lo hace sin reproches? ¿Cómo no vamos a amar a un Dios que suple nuestras necesidades? Y sobre todo, ¿cómo no vamos a amar a un Dios que nos ha hecho disponible una vida eterna? Entonces, esa debe ser nuestra respuesta. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo amamos a Dios? ¿O cómo mostramos que amamos a Dios? Ay, ahí me estaba yo así como que había agarrado una regla y yo solita me estaba. Me estaba castigando, dice, porque meditando, ¿verdad? Cuando tenemos oportunidad de estar preparando las enseñanzas, pues eso nos lleva a reflexionar también en lo que estamos cumpliendo y no estamos cumpliendo acerca de la voluntad de Dios. Entonces dice de que cómo nosotros amamos a Dios. Juan 15, 9. Busquen por ahí cerquita, un poquito atrás de donde estábamos, un poquito adelante, perdón, Juan 15, 9. Dice, está hablando Jesucristo con sus discípulos y les dice, ya están por ahí, Juan 15, 9. ¿Ya están por ahí? Como el Padre me ha amado, dice, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y luego dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo, por eso la manifestación decía Jesucristo, es el ejemplo, es nuestra guía, vea, es porque dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Pero ¿por qué él podía decir con propiedad esto? Porque primero él había guardado los mandamientos de su padre, de nuestro padre, y de esa manera había permanecido en su amor. Fíjense que leyendo una enseñanza acerca de esto, decía de que hay una íntima relación entre el guardar los mandamientos de Dios y el permanecer en amor. Están unidas ambas cosas, porque si yo amo a Dios, pues yo voy a guardar sus mandamientos, yo voy a guardar su palabra, la voy a vivir. Entonces permanezco en amor, porque es la forma de amar a Dios, guardando su mandamiento, guardando su palabra. También lo dijo, allá vamos a la carta de Juan, primera de Juan. Vamos a primera de Juan, mire, alguien que había aprendido de primera mano con nuestro Señor. En el capítulo 5, versículo 3. Dice, ¿cuál es el amor a Dios? Esa es la forma de mostrar el amor a nuestro Padre Celestial. Esta es nuestra respuesta hacia el amor que hemos recibido de parte suya. Primera de Juan 5:3. Vamos a ver a alguien que me lo quiera leer de aquí, de ustedes. Exactamente. Cualquier otra forma que nosotros queramos decir que es amor a Dios, la palabra dice que el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y guardarlos no es una forma de que los agarramos y los ponemos aquí, ahí los dejamos. Guardarlos en una forma que los ponemos en nuestra mente y los repetimos en nuestro día a día. Esa es la forma de guardar los mandamientos, esa es la forma de guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, algo que aprendimos también, fíjense, es que el amor de Dios no busca lo suyo, y eso es lo que nosotros debemos imitar. Decía Pablo, quiero que vayan a Filipenses capítulo 2, versículo 17. Pablo le está hablando aquí a la gente, a la gente de Filipos, y le dice 2:17. Perdón, 2:19. 2:19. Es que lo tenía desde el 17, pero vámonos al 19 mejor. Filipenses 2:19. Alguien más que me ayude con este versículo. Pues a ninguno, dice el 20. ¿Alguien que me ayude con el 20?
Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros.
Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Saben que amar a Dios implica no buscar lo suyo propio, sino buscar lo que es de Cristo Jesús? Lo que es de Dios, porque Él trabajando en unidad de propósito con el Padre Celestial, es Dios en Cristo en nosotros. Entonces dice, está diciéndole Pablo aquí que él espera mandar a Timoteo. Bueno, Timoteo era alguien que estaba de buen ánimo, ¿verdad? Y le dice, a nadie tengo del mismo ánimo como Pablo, que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Todos estaban buscando lo suyo propio y no lo que era de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos dice de que si puede, que busquemos las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, dice. Entonces, ¿qué significa esto? De que nosotros nos interesamos en los asuntos espirituales de Dios. Nos interesamos en todo lo que la palabra de Dios establece para nosotros, pero vean, no nos enfoquemos solo en nuestros intereses propios. Interesémonos por la palabra, interesémonos por lo que Dios nos ha encomendado hacer, interesémonos por trabajar y servirle a Dios. No crean, cuando estaba trabajando esta enseñanza, Dios me estaba hablando de una manera a mí. Cada que vengo a compartir algo es porque de verdad que Dios me va regalando y me va exhortando. Y entonces decía, a veces nosotros perdemos de vista el objetivo de la palabra, perdemos de vista la voluntad de Dios y empezamos a enfocarnos, a buscar lo nuestro propio, empezamos a enredarnos en los negocios de este mundo y perdemos de vista el trabajo espiritual que estamos encomendados a hacer. Y Pablo le dice en este momento a los filipenses, Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Amar a Dios implica buscar los asuntos espirituales. Amar a Dios implica poner la mira en las cosas de arriba, en los asuntos de la palabra. No estar nosotros solamente afanados en buscar nuestros propios intereses, que generalmente cuando perdemos de vista lo espiritual, pues es porque estamos afanados en lo material y en otras cosas. Entonces, como Pablo aprendió de Jesucristo, como Timoteo aprendió de Pablo, miren qué maravilloso que Timoteo se interesaba sinceramente, ¿se imaginan el amor de Timoteo por Dios? Por los creyentes también, que se interesaba por ellos. Es parte del amor que nosotros le mostramos a Dios sirviendo con la gente, sirviéndole a la gente. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pues nosotros lo mostramos también aquí en la iglesia. Ese es el punto al que quiero llevarnos ahorita. Porque, ¿saben? Hablar la palabra de Dios es también un acto de amor. Si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a hablar su palabra. Y amar a Dios significa también amar a los demás. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Pero yo no quiero limitarme esta mañana solo al amor que nosotros nos tenemos como familia de Dios. Porque la palabra dice que amemos, que mostremos ese amor mayormente a la familia de la fe. Pero eso no implica que nos vamos a encajonar y nos vamos a encerrar en solo amarnos a nosotros mismos. Tenemos que amar a la gente que todavía no conoce la palabra. Es la forma en que Dios nos amó a nosotros cuando no éramos aptos para ser amados. Nos amó no porque lo merecíamos. Nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y por una humanidad pecadora murió Jesucristo para que pudiéramos tener esa esperanza. Ahora nosotros reflejemos el amor de Dios a las personas que todavía no conocen su palabra. Ese es el punto al que quería llevarnos esta mañana. Porque dice Mateo 22:39, les dije que ojalá que no hayan perdido el dedito de ahí. Mateo 22:39. ¿Ya lo tienen? Yo sé que algunos pues ya en su memoria lo están ahorita recitando el versículo, porque ya se lo pueden, pero... Mateo 22:39. Ok. Y el segundo es semejante, dice el segundo mandamiento. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros pues amamos a todos nuestros hermanos creyentes, amamos a toda nuestra familia de la fe y por eso nos servimos por amor unos a los otros, pero también vayamos más allá, amemos a las demás personas como Dios las amó, como Cristo las amó. Cristo no se puso a pensar, ¿saben? Él después de Dios que buscó amar a los otros, Jesucristo no se amó a sí mismo buscando lo suyo, sino él se hubiera enfocado solamente en el sufrimiento que él había de padecer, pero él fue más allá, porque él dio su vida por la gente que su Padre Celestial amaba. Ahora nosotros amemos a la gente por la que Dios dio a su Hijo y por la que Jesucristo dio su vida. El amor no implica que alguien merezca o no ser amado, implica que lo amamos. Y yo les decía, la manera de mostrarle a alguien que lo amamos es dándole su palabra. Por eso, hijos, espero que mis hijos me estén viendo ahora. Por eso, hijos, cuando sus padres les den la palabra, es porque los aman que les damos la palabra. Por eso, cuando uno de nuestros hermanos más maduros se acerca y nos exhorta, es porque nos ama. Y quiere traernos a un plano mejor. Y Pablo dice, fíjense, quiero mostrarles un versículo que me bendijo tanto. En 2 Corintios, capítulo 12, y el versículo, 2 Corintios 12, 15. 2 Corintios 12, 15. Ese versículo me bendijo tanto. Porque la manera en la que en la que Pablo pues amó a los creyentes, la manera en la que Pablo amó primeramente a Dios y por eso dio su palabra. Este hombre entendió, miren, la gracia, entendió realmente también los ministerios que Dios le encomendó. Y dice el versículo, capítulo 12, les dije, versículo 15. Dice, y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cuánto amaba Pablo a Dios? ¿Cuánto él estaba agradecido porque Dios lo había perdonado? Imagínense, él era un perseguidor de la iglesia y Dios lo perdonó y fue alcanzado por la gracia de Dios. Y después él llevó toda la palabra de salvación para los gentiles. Y él dice, aún yo mismo me gastaré del todo por amor, dice, de vuestras almas. Imagínense la entrega con lo que este hombre, con el que ese hombre trabajaba. Estoy hablando del Pablo antes, ¿verdad? Del Pablo antes. Aunque él, cuando también se equivocó y cuando él fue encarcelado, él siguió escribiendo maravillosas cartas que son las que nos han quedado ahora como legado para nosotros a la iglesia. Pero vean, él les dice, por amor, me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero el punto es la entrega, de amar con la misma entrega con la que Dios nos amó. Amar con la misma entrega que Dios nos amó. No puedo pararlo, perdón. Es que ya le di pausa, pero... Vale, perdón. Sí, ya, es que por amor a ustedes puse mi tiempo aquí. Entonces, el punto es amar con esa entrega, que no es que nosotros ahora debamos morir por las personas, pero la entrega del tiempo que cada uno dispone para ayudar a los demás, para servir a los demás, para llevar la palabra. A esa entrega se refiere, porque eso fue lo que Pablo hacía, entregaba su tiempo. Vean en cuánto tiempo este hombre recorrió casi toda Asia. Y solo el amor que le tenía a Dios y que le tenía la palabra y que le tenía a la gente, lo podía hacer de que cada vez que lo apedreaban y lo malmataban, al siguiente día iba a dar la palabra. Yo me imagino, siempre que leo esto me da risa, porque yo me imagino a un Pablo tan insistente, tan cuerudo, decimos en El Salvador, a un Pablo tan cuerudo, de que allá iba, y yo me imagino a todos los que se oponían con él, ay, no, este Pablo, sí es un dolor de cabeza. Y Jesucristo dice, Juan 15, pasando de Pablo a entregar su vida por los creyentes, Jesucristo dice, en Juan 15, en el versículo 13, Juan 15, 13, Juan 15, 13. ¿Ya lo tiene? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero vean, dice, esta parte, este versículo 13, cuando dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y él lo demostró dando su vida por sus discípulos, por todos aquellos que le seguían, y por nosotros también, y por todos los que vienen en camino. Ahí va mi Andresito, ¿no? Ahí va las nuevas generaciones, y por los que hayan de venir hasta que sea el retorno. Pero él dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Ahora nosotros no necesitamos morir por las personas. Es más, le servimos más a la gente vivos. No tenemos que morir, porque ya Cristo murió y ese fue el sacrificio completo y suficiente. Pero ¿de qué manera ponemos nuestra vida? La ponemos en servicio amoroso, la ponemos hablando la palabra, la ponemos haciendo el trabajo para Dios. Y quiero tomarme un pequeño momento para darle las gracias a todos aquellos ministros y creyentes que ponen su tiempo para darnos la palabra. Este es su amor para nosotros. Este es el amor con el que ustedes nos aman. Y gracias realmente por dar su tiempo, porque sé que nuestras actividades, nuestras ocupaciones nos demandan mucho tiempo. Pero decía Ricardo algo ahora bien importante. Decía, el tiempo nosotros lo hacemos. Gracias a cada uno de ustedes, que ya sea poniendo sillas, haciendo limpieza, preparando un refrigerio, preparando su hogar para la palabra, a los que preparan las enseñanzas y nos comparten la palabra y nos están ayudando, abonan para nuestro crecimiento. Gracias por amarnos, porque nos muestran su amor dándonos la palabra. Gracias, Ricardo. Y quiero finalizar con esto. Voy a recitarles unas palabras del doctor Wilbur, porque la idea, mis amados, es motivarnos a que por amor a Dios y por amor a las personas que todavía no conocen de Dios, vayamos y anunciemos el Ministerio de la Reconciliación. Decía el doctor Wilbur, el mundo necesita ver tu amor. Ya ha visto suficiente del infierno, guerra, luchas y toda esa amargura. Necesitan ver a Dios en Cristo, en ti. Con el amor de Dios transpirando por cada vena, arteria y poro de tu cuerpo. Derrama el amor de Dios para que de nuevo puedan ver a Cristo. La gente no lee la palabra, no conoce la palabra. La única manera para que ellos vean a Cristo es que te vean a ti. Cuando te vean a ti con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, viviendo victoriosamente, siendo más que vencedores, caminando en la abundancia de la grandeza del amor y misericordia de Dios, verán a Cristo caminando en las calles, los caminos, las sendas, los hogares de nuestra nación. Porque es Dios en Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y eres tú el elegido de Dios, eres quien Él seleccionó para vivir victoriosamente en este día, tiempo y hora. Dios me lo bendiga.